Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Y arrancamos este ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo, programa especial, como siempre, ilusionados por volver a descubrir una novela, en este caso una novela que seguro que va a dar mucho que hablar. Joana Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Damián.
Y en esta ocasión estaremos con su autor, con Mario Alonso, al que ahora le saludaremos, pero supongo que como todos los días, Joana Izquierdo querrá hacer una presentación para que conozcamos un poquito más a Mario.
Claro que sí. Venía además pensando de camino que qué bonito es leer y la cantidad de satisfacciones que da la lectura, porque detrás de cada novela nos encontramos sorpresones como este que te voy a contar ahora.
Es una novela curiosa, cuando menos, y ahora vamos a entrar en detalle, pero primero conozcamos a Mario Alonso. Y que, por cierto, ¿quién es Mario Alonso?
Bueno, pues Mario Alonso nació en Badajoz en el 60... Además de economista, abogado y censor de cuentas, actualmente Mario es presidente de Auren España y Auren Internacional. Entre los muchos cargos profesionales que ha ocupado, ha sido presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Por mencionar lo más reciente, porque doy fe de que su currículum no puede ser más completo. También tiene una larga trayectoria en la actividad docente. Es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y de numerosas escuelas de negocio. Ha publicado diversas monografías relacionadas con la empresa y el derecho, pero también es autor de varias novelas anteriores a la que trataremos hoy, El lamento de la grulla. Y por si esto fuera poco, Mario Alonso también ha participado en diferentes publicaciones junto con otros autores. Mario dice que se siente polifacético, optimista, emprendedor vocacional, amante de la naturaleza, la literatura y la música, y que su pasión por el mundo empresarial le ha empujado a participar en numerosos proyectos, la mayoría fracasados y algunos con éxito. Palabras de Mario Alonso, no mías. Es curioso que en la biblioteca no hayamos conocido a Mario Alonso hasta ahora con su cuarta novela, y aunque Mario dispone de una buena página web en internet donde de verdad se descubre que estás ante una persona igual de polifacética que de interesante, ni Google ni los chats de inteligencia artificial conocen a Mario Alonso. Y comprobar, después de haber disfrutado tanto del lamento de la grulla, que la red no tenía respuestas a mis preguntas, solo hizo que incrementar mis ganas de querer conocer a la persona que estaba detrás de esta historia. Porque no entiendo, y ahora se lo preguntaremos a él, dónde ha estado el Mario Alonso escritor hasta ahora. Así que con la intención de acercaros a un autor que pienso, atención, que debería ocupar los primeros puestos de los más vendidos de nuestro país, es un placer muy grande decir con absoluto agradecimiento, buenos días Mario y bienvenido a ¿Qué te cuentas?
Hola, buenos días, encantadísimo de estar con vosotros.
Bueno, Mario, es la primera vez que vamos a trabajar en el ámbito literario con un censor. Que me imagino yo, claro, que cuando uno es pequeño y le preguntan en casa, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Yo voy a ser censor de cuentas. Esto tiene algo de curioso, cuando menos, ¿no?
Bueno, sí, la palabra censor ha quedado ya un tanto anticuada y estaba relacionada, pues efectivamente, con las personas que eran estaban encargadas de alguna forma de revisar las cuentas y de dar el visto bueno, ¿no? La palabra moderna es auditor, que es una palabra que todo el mundo conoce, pero el instituto, digamos, que representa a los auditores aún se sigue denominando Instituto de Censores Jurados de Cuentas, algo que efectivamente, para los que ya tenemos unos cuantos años, sonaba muy muy mal, porque recordaba épocas pasadas que no nos gusta recordar.
Bueno, es divertido, cuando menos, poder compartir un ratito con alguien que profesionalmente se dedica a la censura. Yo, para mí lo es.
Sí, lo es curioso, Mario. Sorprende que alguien, como estamos comentando, con tu trayectoria profesional, y que además si entran en tu web, yo soy muy de letras y es un mundo el de las auditorías y las finanzas que a mí me queda como bastante grande, y bueno, yo he navegado en profundidad, he leído muchas cosas, no las he entendido, he de reconocerlo, y entonces a mí me ha sorprendido que con toda esta trayectoria profesional, como te digo, seas también escritor. Y no me refiero a alguien que escribe, no, me refiero a un escritor que sabe hacer lo que hace cuando escribe. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué y cómo decidiste escribir?
Bueno, yo creo que la vida no la podemos simplificar y dividir como se hace en el sistema educativo entre ciencias y letras. Yo creo que el hacer optar a una persona joven por una de las dos opciones es un grave error que nos está llevando a una especialización en esta sociedad que yo creo que no es aconsejable. Hay un manuscrito, un manual, del que yo he hecho muchas veces referencia, escrito por un catedrático italiano, Ordine, que ha fallecido recientemente, que se llama La utilidad de lo inútil, donde hace una referencia muy explícita a esta estupidez de haber dividido el mundo entre ciencias y letras. De hecho, yo soy un claro ejemplo de no ser así, porque yo tengo 3 años de matemáticas puras, he estudiado Derecho, he estudiado Economía. Por lo tanto, creo que no es incompatible. Y esto mismo se puede decir respecto al tema del arte. El arte, la literatura, la música o cualquier otro arte no está en absoluto reñido con el conocimiento de cualquier técnica, como puede ser la contabilidad, la economía o las finanzas en general, ¿no? Por eso, para mí no es nada extraño, ¿no?, el hecho de compatibilizar estas labores. Yo he contado muchas veces que mi grupo y que yo lideraba fue uno de los grupos creadores de la movida madrileña en los años 80. Yo entonces estaba estudiando 2 carreras, pero era un rockero inconsciente, ¿no? Porque creo que también es compatible. Entonces, bueno, a mí me parece, hay algo también que he referido muchas veces, que hay 2 tipos de personas, ¿no? Esto está basado en una antigua leyenda, que son las que se consideran erizos y las que se consideran zorros, ¿no? Los zorros comen de cualquier cosa y los erizos son especialistas, ¿no? Yo me siento profundamente zorro. Creo que en la vida es muy bueno saber un poco de muchas cosas. Obviamente, si supieras mucho de muchas cosas, serías Leonardo da Vinci, a lo cual no aspiramos, pero a mí me parece que tener un conocimiento transversal es utilísimo para todas las facetas de la vida y, sobre todo, creo que es mucho más divertido y por lo tanto te hace mucho más feliz.
Qué interesante, Mario.
Sin ningún tipo de duda.
Abriendo el abanico y claro.
Es más, decía Mario que el sistema educativo. Me está cayendo bien, Mario. Claro.
Es que este concepto surge con frecuencia aquí. Pero es cierto.
Yo vengo defendiendo que hay que darle un giro a esto, que seguir haciendo las cosas como en el siglo XVI, igual ya es el momento de empezar a cambiar alguna cosita.
Efectivamente.
Pero bueno, parece que no. Por cierto, hablabas de que eres rockero. Todo lo demás que nos ha contado Joana, casi dinos que no eres y así acabamos antes.
Bueno, no soy infinidad de cosas, muchísimas cosas, pero es verdad que sí que he tocado muchísimos palos. Me considero un gran experto, por ejemplo, del mundo de la ornitología. Yo soy capaz de distinguir y deciros el nombre en latín y de sus costumbres, pues digamos del 90% de los pájaros que vuelan por los cielos en España, ¿eh? Si me sacas de España ya no soy tan capaz. Y los distingo al vuelo, porque llevo haciéndolo desde que era pequeñito. Tengo bastante experiencia también en el mundo de la botánica. O sea, la naturaleza para mí es un mundo que conozco también francamente bien. Pero bueno, hay otros mundos que son absolutamente ajenos a mí, ¿no? Yo, el mundo de la física, de la ingeniería, de la química. Lo que pasa es que como soy muy inquieto, pues ahora, por ejemplo, yo he montado un grupo de reflexión en el cual estamos 12 o 14 personas y nos reunimos todos los meses, y recientemente hemos tratado el tema de la física cuántica, ¿no? Y bueno, a mí me ha picado mucho y me he metido a intentar entender un poquito de qué va esto de la física cuántica, que desde luego es fascinante, ¿no? O sea que bueno, al final yo creo que es muy bonito aprender de todo. Fijaros, hay una cosa que no sabe mucha gente, lo contaba el otro día en la presentación precisamente del Lamento de la Grulla en Barcelona, que fue la semana pasada, y alguien me preguntaba sobre el tema este de escribir, ¿no? Bueno, al final escribir es una enfermedad, lo decía Bukowski, ¿no? Y lo que yo digo es que me alegro mucho de haberme contagiado de esa enfermedad. Yo llevo ya muchos años sin parar de escribir. Primero escribí varios libros de relatos y ahora acabo de publicar mi 4ª novela y tengo ya bastante avanzada otra novela más, la 5ª. Y lo que me ha ocurrido es que mientras terminé la última y he empezado esta, pues he tenido como 4 o 5 meses de vacío, ¿no? Porque al final los escritores pues tenemos que tener un tema que nos atraiga para empezar a engancharnos a él. Y no lo tenía. Entonces, ¿qué he hecho? Pues una cosa que tenía pendiente hace años y que, por cierto, recomiendo a todo el mundo. Y cuento un pelín los antecedentes. A mí me parece que es una pena que pasamos todos por esta vida y al final pues tus hijos sí saben mucho de tu vida, tus nietos saben un poquito, tus bisnietos ya prácticamente nada, y a partir de ahí ya nada, cero, la nada, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas pensado lo que quieras. Y yo he dicho, a mí esto no me va a pasar, y entonces he escrito mis memorias, 200 páginas, no para publicarlas, porque no pretendo en absoluto publicarlas, pero sí para contar a mis nietos y mis bisnietos por lo que yo pienso de la vida, que a mí me hubiera encantado tener un libro de mi bisabuelo donde me contara, pues bueno, lo que, o de mi bisabuela, donde contara, bueno, pues sus percepciones, sus opiniones, qué piensa de la ética, qué piensa de la filosofía, qué piensa de la vida en general, de la muerte, del sexo, de la pareja. Eso es lo que he tratado yo de hacer y es lo que he hecho.
Qué bueno.
Y le he llamado a estas memorias, memorias de un inquieto, porque es lo que yo soy, en el fondo.
Qué bueno, Mario. Pues mira, me ha recordado todo esto a mi suegro, que también ha escrito sus memorias.
Pues
se ha jubilado y dijo un día, voy a escribir mis memorias. Y primero nos hizo como gracia, luego ya vimos que iba en serio y al final, para quienes le hemos acompañado de una u otra forma, se ha convertido en un camino inolvidable.
Curioso. Claro que sí. Es más, Mario, esto habrá que guardarlo, porque también el papel se pierde, si está en un disco duro igual desaparece, o sea, habrá que luego darle un formato para que permanezca en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, fíjate que eso lo he pensado yo. De momento yo lo tengo en formato digital y he hecho 10 ejemplares en autoedición, porque ya digo, esto no lo quiero para nada publicar, sino simplemente guardar para mi familia, ¿no? Pero es verdad que eso que comentas me ha preocupado, porque veré tú a saber dentro de 20 años el soporte que se utilizará, ¿no?
Claro.
O sea, que sí, pero bueno, de momento no podemos hacer otra cosa, a menos que lo metamos en una caja de seguridad.
Bueno, antes de seguir y de centrarnos en la novela, sí que, bueno, nos hablaba de esa época maravillosa que se conoce como la movida madrileña, ese momento en el que Tierno Galván, allí, micrófono en mano, acaba diciendo aquello del que no esté colocado, que se coloque, y al loro. Tú eras rockero, ¿tenías grupo?
Sí, claro, mi grupo era, a ver, la movida madrileña nace en un concierto de febrero de 1980 en la Escuela de Caminos, todos los libros de historia lo dicen, y ahí estábamos 8 grupos, estaban algunos grupos que luego se consagraron y continuaron, que fueron Los Secretos, Nacha Pop, a las que las Pegamoides, y otros, y mi grupo, que era Mario Tenia y Los Solitarios, que fue un grupo que, bueno, sacamos discos, dimos muchos conciertos, estuvimos varias veces en televisión, o sea, fuimos un grupo de bastante éxito durante 4 o 5 años, pero sobre todo el éxito fue que nos lo pasamos francamente bien. Y claro, yo que me dedico mucho a dar conferencias, a hablar en público, muchas veces me dicen, no, el miedo escénico. Digo, mira, el miedo escénico yo lo perdí con 19 años. Si tú eres capaz de tocar en la Plaza Mayor de Madrid delante de 20.000 personas con tu guitarrita, sin tener ni idea, porque no teníamos ni idea ninguno de los músicos que estábamos en ese momento empezando, pues ya se te pasa el miedo escénico para toda la vida.
Por
lo cual, sí, yo
broma,
sigo viviendo muy de cerca el mundo de la... de la música. Tengo muchísimos amigos de entonces, los que están vivos, porque por desgracia muchos han fallecido por drogas y por otras cosas, pero tengo mucha relación con ellos y sigo, y de vez en cuando todavía me subo a escenarios y me divierto mucho. Sí.
¡Qué sorpresa grata! Muy grata.
Sin ningún tipo de duda, sabíamos que era polifacético, no sabíamos hasta este punto, y bueno, evidentemente al final un escritor también vive de sus experiencias, supongo que... Hombre, no es que estén, salvo en ese libro del que nos hablaba, de sus memorias, no están reflejadas. Pero bueno, de alguna manera también esas experiencias forman parte de su literatura, ¿no?
Bueno, al final los escritores, digamos, por mucha imaginación que tengas, es muy difícil crear algo de la nada. Con lo cual todos los escritores lo que contamos son historias que o bien has leído, o bien has oído, o bien te han pasado a ti. Es verdad que estos son las menos. Pues oigo alguna cosa, oigo... Mira, hoy, por ejemplo, estaba en una librería a mediodía, que he pasado a buscar un libro, y me ha hecho muchísima gracia una persona que ha entrado en la librería y le ha dicho a la dependienta, estoy buscando un libro romántico. Y le ha dicho, pero tiene que ser muy romántico. Pues, o sea, me ha hecho mucha gracia, y probablemente eso, que me lo ha apuntado, pues igual sale en alguna novela. Quiero decir con esto que al final las ideas están ahí, ¿no? Están ahí para cogerlas, y luego la gracia está... En poder hilvanarlas entre todas, ¿no? Yo tengo apuntadas muchísimas historias, anécdotas, cosas que oigo, reflexiones, y eso es lo que luego trato de plasmar en las novelas, claro.
Wow. Y Mario, vamos a ver, ya lo he mencionado en la presentación como algo que también me ha sorprendido, y en este caso no precisamente para bien. Bueno, yo tan polifacética como tú no soy, inquieta bastante, pero de libros un poquito sé. Y ver que no eres un escritor conocido y que resulta complicado además acercarse a tus trabajos, y esto te lo digo porque me ha sucedido, y es que yo misma me he sorprendido ahora con tu cuarta novela no haberte conocido antes, no tener ninguna novela anterior tuya ni nunca haber escuchado Mario Alonso. Yo me pregunto si tú de esto eres consciente y de si te gustaría que fuera de otro modo, o sencillamente es que el Mario Alonso escritor está bien como está.
No, soy muy consciente, y por supuesto que me gustaría que fuera de otro modo. El mundo de la literatura, tú lo conoces perfectamente, es muy complicado. Todo el mundo de las editoriales, la promoción de los libros, el marketing que existe, con lo cual al final o tienes el apoyo de una editorial que realmente te dé a conocer, o es francamente difícil, porque ahí se editan todos los días cientos de libros, con lo cual al año son muchos miles, y aunque sea un libro de buena calidad o atractivo, pues resulta muy difícil llegar al lector.
Pues no lo puedo entender, porque es que deberían pegarse por ti. O sea, es que ahora mismo editorial debería pegarse por un Lamento de la Grulla.
Pues eso, lo primero es que te lo agradezco muchísimo, porque, bueno, yo no sé si habrá escritores que digan que les da igual quien les lea. Yo creo que si lo dicen, sinceramente creo que mienten, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta que se le reconozca su trabajo, y por lo tanto, para mí es siempre súper grato pues que alguien diga que ha leído una novela mía y que le ha gustado, ¿no? Ahora voy a firmar ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.
Qué bueno.
Bueno, de allí también estaré. Y bueno, yo presento el Lamento de la Grulla, lo presento en el Ateneo de Madrid a finales de mayo. Quiero decir que algunas pequeñas promociones hacemos, ¿no? Pero es verdad que es muy muy complicado. Pero que sí que me gustaría, y que además tengo la esperanza de que esto así sea, ¿eh?
Lo será.
Yo soy una persona de mucho tesón y creo que algún día llegará. Entonces, bueno, yo no voy a desfallecer, porque en todo caso, porque mi objetivo obviamente no es ese. Mi objetivo es seguir escribiendo, porque me encanta hacerlo, porque me gusta que la gente lo lea. Decía Vargas Llosa una cosa que a mí me gustó en una presentación de un libro. Dijo: bueno, yo no escribo para ser famoso, escribo para que me quieran más mis amigos, ¿no? Bueno, yo también escribo para que me quieran más mis amigos, pero bueno, yo el tema un poco de la fama, entre comillas, lo tengo ya bastante superado. He salido muchas veces en los medios, he estado en muchas televisiones, pero digo por la vía profesional. Lo que pasa es que ahora mismo, en mi situación actual, es cierto que para mí la literatura es mi gran proyecto vital, ¿no? Entonces sí que me gustaría pues que en algún momento empezara a ser más reconocido, y como digo, pues espero que sea así.
Pues cuánto me alegro de que lo vea así, sea su gran proyecto vital. Yo me alegro muchísimo como lectora.
Pero te digo que va a pasar, porque si las novelas que escribe Mario son como este Lamento de la Grulla, con esa calidad y con esa originalidad, que yo creo que es un aspecto a tener en cuenta, porque, bueno, ahora hablaremos un poquito más en detalle de la novela, pero es una novela que cuando la lees dices: aquí está pasando algo raro, o sea, ¿qué sucede aquí? Hay momentos en los que yo en la lectura me paraba y releía y decía: pero ¿por qué escribe así este hombre? O sea, ¿qué necesidad hay? Y sobre todo, mira, a mí me recuerda cuando yo trabajaba en Punto Radio con Pedrerol, cuando cantábamos gol en un campo, pues decíamos: ¡oh, a lo loco! Oh, y se desesperaba, decía: pero que os calléis ya, dime quién ha marcado y luego ya canta el gol como tú quieras. Eso, y esto me hace un poco de gracia, porque me recordó precisamente esto. Mario juega con nosotros por la forma de escribir, la persona en la que escribe, por el juego que hace de palabras, y sobre todo y especialmente en algunos capítulos, porque no nos dice quién es. O sea, nos cuenta una película y dices: coño, ¿y esto dónde lo encajo yo? Luego lo vas encajando, ¿no? Pero dices: ¿y esto dónde lo encajo? Y era esto, o sea, era gol, 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 gol. ¿De quién ha marcado? O sea,
¿De quién
me estás contando esto, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia, y me gustó. Eso sí, también te digo, Mario, al final, porque había capítulos que lo leías y decías: ¿y ahora dónde pongo yo esto en mi cabeza para que esto vaya encajando? Bueno. Luego ya cuando lo encajas dices, ¡ay, qué majete este hombre!
No le, digas aún nada porque se ha acelerado aquí, sí, Damián, sí, no, se ha venido ya arriba. Ya, ya, sé que te pasa estas cosas.
Que sí, leyendo esta novela me venía a la cabeza y es un poco esto. Coño, dime quién ha marcado y luego ya me lo canta, ¿sabes?
Pero bueno, pues perdería la tensión.
Pero es original, es muy original.
Muy original.
Fíjate, mira, el estilo de esta novela, yo creo que está, desde el punto de vista técnico, es mi novela más compleja. Fíjate, decía Luis Landero, un magnífico escritor, paisano mío, extremeño, y para mí de los mejores escritores vivos en este momento, cuando hablaba del oficio de escritor, que se aprende a escribir una novela, pero que luego eso que has aprendido no te sirve para la siguiente, con lo cual las destrezas hay que estar continuamente inventándolas, ¿no? Y yo aquí, desde el punto de vista técnico, la verdad es que he construido una novela que creo que sí que es compleja y creo que también es original. Yo por lo menos no he leído una novela así, ¿no? En el sentido de que está contada en primera, segunda y tercera persona, se narra el pasado y el presente con continuas idas y venidas en el tiempo, manejo muchas voces diferentes, la narración, confesiones, diálogos. Al final, para mí esta novela tiene una técnica que es parecida, digamos, al mundo del cine, ¿no? Al final son como 50 fotogramas que aparentemente no tienen conexión, incluyendo pues equívocos, suspenses, testimonios cruzados. Al final todo esto es una obra coral en la cual hay muchos personajes y que al final todo encaja como si se tratara de un puzzle, ¿no? Eso es lo que yo he intentado con la novela.
No, pues está conseguido.
Lo has
conseguido,
Mario. Antes de, si me lo permites, presentar El lamento de la grulla para nuestros oyentes, me gustaría hacerte una última pregunta previa a la novela, porque en tu página web, como comenté antes, me la he navegado bien, la he disfrutado, la he leído y me he encontrado con algunos apartados que a mí personalmente me han gustado mucho. En concreto, el apartado que tienes en la web de literatura y en especial el de las reseñas de algunos libros. Y por ahí me he encontrado un listado de títulos que no he tenido bien claro por qué ni qué eran, pero eso me hizo pensar que tal vez fueran los libros que tú habías leído. ¿Es así, Mario?
Bueno, es así. A ver, obviamente, yo creo que todos los escritores somos lectores compulsivos. Yo tengo una biblioteca muy grande y leo, la verdad es que leo muchísimo, ¿no? Todo lo que puedo, desde luego. Pero, obviamente, tienes una serie de escritores que de alguna manera te han marcado o que de alguna forma son tus maestros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en la web tengo, por ejemplo, la reseña del Camino, de Delibes. Para mí Delibes sin duda es uno de mis grandes maestros. Y luego algunas reseñas también sobre libros de escritores latinoamericanos que también, en los cuales también he bebido continuamente en mis novelas, ¿no? Pues desde García Márquez o Juan Rulfo o cualquiera de los clásicos latinoamericanos, ¿no?
Pues no, entonces, no dejes de colgar ese tipo de información, Mario, porque al final somos lo que leemos y ya te digo yo, me ha encantado toparme con esa información. Y ya que estamos en esto, ¿qué libro consideras imprescindible para cualquier buen lector? ¿Escogerías uno?
Pues sí, escogería quizá uno, que además lo tengo también reseñado en el blog, que es Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. A mí me parece que es un libro que tiene un ritmo, escrito en apenas, la acción transcurre apenas en unas horas, y es que es un libro redondo, es que lo tiene absolutamente todo. Entonces yo escribí una reseña que la verdad es que yo creo que está bonita, está conseguida la reseña que escribí, y me ha gustado, me ha hecho ilusión que recientemente me han escrito desde Colombia, desde un instituto de Colombia, diciendo que si podían reproducir, más que de un instituto, una editorial dedicada a la educación en la educación secundaria, y me pedían autorización para poder reproducir la reseña en un libro de texto para los niños en Colombia, ¿no? Para los chavales, y la verdad es que me hizo mucha ilusión, le dije por supuesto que sí, y bueno, para mí es una novela perfecta, es que no ni añadiría ni quitaría una coma, es redonda.
Qué orgullo, claro que sí.
Bueno, pues llegados a este momento, ahora sí vamos a conocer un poquito más de la novela en cuestión que hoy nos acerca a Mario Alonso.
El lamento de la grulla, nos quedamos bien con el título. una novela negra, policíaca, costumbrista, una novela enigma, también novela coral y, para mí, que tanto me gustan las lecturas reflexivas, una novela indiscutiblemente intimista. Pero lo que más me llena es no ser capaz de catalogarla en ningún género concreto porque traspasa a todos. César Álvarez de Reynoso es un tiburón de las finanzas, un libertino cacique provinciano con aspiraciones a ocupar la alcaldía de Valladolid. Teresa, la esposa de César, es una mujer que solo piensa en sí misma. Carola es la hija a la que todo le da miedo. Alex ya no está y Violeta, la hija adoptada, emigra a Londres buscando un futuro digno que cierre un pasado humillante. El teniente Luis Lara es un hombre tenaz y al final logra su objetivo. Ordóñez es su ayudante y cuando crispa los nervios del teniente, el lector se ríe. Allison lleva implícita la amistad, la maternidad, la generosidad y la sabiduría, aunque sus argumentos generen controversia en el lector y se agite por dentro. Ambrosio es un humilde cazador de conejos que se expresa como sabe y precisamente su forma vulgar de hablar provoca la carcajada en el lector. Estos son solo algunos de los personajes de este viaje cuyo destino se desconoce y por el que se avanza entre equívocos y suspenses. Feedbacks, numerosos guiños libres de interpretar, bofetones de realidad a través de vidas aparentemente simples, menciones musicales, metaliteratura de calidad y tal nivel de intriga que no podrás parar hasta localizar la palabra fin, portadora en esta ocasión, de vital importancia. La narrativa de Mario Alonso tiene nombre propio y es igual de única que de auténtica. Soliloquios, un juego admirable de formas y tiempos verbales que requieren de grandes dosis de concentración, confusiones creadas con intención, diálogos que vibran en alto al oído del lector, confesiones que invitan a la reflexión, temas de una actualidad que indigna y una ficción tan creíble que el lector podrá reconocer entre estas páginas hechos y personas cercanas hasta alcanzar un desenlace redondo, magnético y sorprendente. El lamento de la grulla se lee como un thriller, se asienta como una experiencia, se reposa sin conciencia y finalmente se asimila, porque pasados los días tras la lectura sentirás que estás regresando de un viaje emocional que te llevó a las profundidades más oscuras de la condición humana y que tal vez sea cierto que cuando una grulla grita sobre la cabeza de alguien, su destino queda marcado.
El destino de Mario quedó marcado probablemente con este lamento de la grulla, que yo cuando leía dije, esto hay que preguntárselo al autor, porque un pacense coloca esta historia en Valladolid, y luego lo descubrí. Dice, claro, ¿dónde va a ser? Si con todo esto que nos ha contado, corrupción, mala gente, no sé qué, que dices, hombre, siendo de Salamanca, pues en Valladolid está muy bien ahí puesto todo esto, ¿eh?
Sí, hombre, vamos a ver, esta historia yo creo que tenía todo el sentido el situarla en una ciudad de provincias, ¿no? En la cual pues todos los hechos tienen mucho más eco y las personas se conocen entre sí y por lo tanto hilaba mucho mejor que transcurriera pues eso en una ciudad relativamente pequeña a si fuera en una ciudad como Madrid o como Barcelona, ¿no? Entonces, una vez que eso estaba decidido, pues creo que una ciudad de Castilla tiene muchas características que también engancha muy bien con la trama de la novela, ¿no? Y luego, claro, lógicamente, pues tener ahí a mi maestro de Libes, pues era un pequeño guiño y un pequeño homenaje a la ciudad.
Hombre, el guiño del cazador de conejos está más que enfocado en ese de recorrido, ¿no?
Sí, que eso, hay mucha gente que no lo sabe, pero en las autopistas, si te vas fijando, hay mucha gente que está atrapando conejos porque son peligrosos, claro, para la circulación. Entonces, bueno, esa figura, esa profesión, por así decirlo, minoritaria, pero existe, ¿no? Y bueno, pues también, pues es lo mismo. Un día iba yo por una autopista y vi a una de estas personas y a partir de ahí, pues eso también me generó un personaje, ¿no?
¿Cuál dirías tú, Mario, que es el germen de esta novela?
Bueno, el germen está clarísimo. Es raro, ¿eh? Porque normalmente en las otras novelas que yo he escrito no es tan fácil de fijar o de prefijar. Aquí sí, y os cuento. Yo tengo una pequeña finca al lado, entre Guadalupe y Trujillo, en Extremadura, a la que voy habitualmente. Y un día estaba dando yo un paseo por la finca con mis perros, y ahí hay unas estaciones, que esto es muy poético, ¿eh? Y muy curioso. Hay unas estaciones abandonadas de los años 40, de una vía de tren que nunca se llegó a construir, y hay unas estaciones grandes ahí que son edificios majestuosos que ya imponen directamente. Entonces me acerqué por ahí y entré en una de esas estaciones y había dentro una pintada enorme en color rojo que se veía perfectamente desde lejos, que ponía: organiza tu odio.
Anda.
Eso decía: organiza tu odio. Y yo me quedé un rato mirando eso, digo, pero ¿quién ha podido escribir una cosa como esta? Y además en una estación abandonada en mitad de Extremadura, pues no tengo ni idea. Y entonces a partir de ahí, organiza tu odio, yo ya me vine paseando con los perros y dije, aquí hay una historia detrás de esto. Y bueno, pues esta es la historia del lamento de la grulla, el odio, la venganza y todo lo que sucede, que prefiero no desvelarlo.
No, por supuesto, claro, pero
qué curioso, si Mario a la sugerencia de organiza tu odio lo organiza con un lamento de la grulla.
Sí, porque al final queda organizado.
Es que, claro, tú organízate mentalmente el odio. Es que eso, ¿cómo se hace?
Hombre, lo que pasa es que lo hace con el lamento de la grulla, pero lo hace con el dibujo de personajes.
Hombre,
y toda,
claro,
esa historia entrelazada, que como decíamos es un puzzle que parece que no vas a acabar y que luego encaja perfectamente y dices, ¡ay, qué bueno! Y la cuestión es que, en este caso, el dibujo de los personajes, yo creo que es una de las claves de esta novela. En otras puede tener mucho peso, pero en esta especialmente, teniendo en cuenta que ese odio que está ahí, que está, digamos, oculto, acaba emergiendo en algún momento de la historia, dependiendo de los personajes, en unas medidas o en otras. ¿Quién odia mejor en tu novela, Mario?
Hombre, obviamente la que mejor odia es Violeta, y no la protagonista o una de las protagonistas, pero de alguna manera la consejera en materia de odio es Allison, ¿no? Que es este personaje, antes lo habéis dicho y lo habéis dicho muy bien, ¿no? Que es, bueno, pues pura sabiduría, pero por otra parte le da consejos que son duros, ¿no? Que son duros y a veces difíciles de aceptar, lo habéis dicho, para un lector, claro.
Mario, perdona que te interrumpa, sí, porque tenía una pregunta planteada pues precisamente con Allison. A mí personalmente ha sido uno de los personajes que más me ha impactado, Allison, y es curioso que quizás sus diálogos fueran de los que más me obligaban a reflexionar, y es más, tenía que pensar con mucha calma sobre todos esos consejos que ella le regalaba gratuitamente así a Violeta. Y después de pensarlo con mucha calma, y por bien argumentados que estuvieran sus porqués, porque están muy bien argumentados, yo es que no he llegado a estar de acuerdo con ella en prácticamente ningún momento. Entonces yo me preguntaba cómo de difícil es ponerse en la piel de un personaje como Allison. ¿Cómo se defiende que el fin justifica los medios?
Claro, fíjate que eso es muy muy interesante lo que planteas, porque al final un libro no se puede decir que sea ni moral ni inmoral. Un libro puede ser pues bueno, o estar bien escrito o estar mal escrito. Pero en la literatura es como los abogados. Tú tienes que ser capaz de defender a tu personaje. Y cuando digo defender, tienes que ser capaz de ponerte en su lugar.
Claro.
Entonces, claro, al final muchas veces a mí algún amigo me ha dicho, oye, pero ¿cómo dices eso? Y yo, no, perdona un momento, que yo no lo estoy diciendo. Está diciendo un personaje, que no quiere decir en absoluto que yo pueda estar de acuerdo con él, porque según eso, también tendrías que estar de acuerdo con un asesino o con cualquier personaje que aparezca en una novela, ¿no? Entonces, hombre, es verdad, yo creo que tampoco oculto, que aquí, aunque no hay ningún tipo de denuncia explícita, sí que expreso sentimientos que, aunque no los digo yo, pues yo creo que se pueden deducir, ¿no? Respecto a la corrupción, a los políticos sin escrúpulos, a las actitudes machistas, al desprecio que hay a los emigrantes. Todo esto, obviamente, lo digo.
Todo eso,
pero
no hace falta que lo expliques, Mario, porque se deduce, se intuye, y es que lo has hecho muy bien, con mucha sutileza y muy bien.
Sí, en ese juego de elipsis es que hay cosas que están intrínsecas.
Claro.
Es que, un poco reflexionando por lo que lees, dices, pues es que no hace falta, si ya lo sabes.
Claro.
O sea, si se enreda en contarme esto, igual me pierde, ¿no?
Claro.
En ese juego yo creo que el equilibrio es
perfecto.
Claro, pero fíjate, al final, como esto es un... Se dice que los escritores no escribimos de lo que conocemos, sino que escribimos para conocer, ¿no? Y por lo menos este es mi caso. Al final tú te adentras en un tema. Ahora, por ejemplo, yo estoy... En la novela que estoy escribiendo, pues va del mundo de las parejas, del amor romántico, de la pérdida del amor romántico, de los celos, etcétera. Y que es un mundo, creo que, apasionante, no por novedoso, pero sí con el enfoque que creo que le estoy dando. Pero bueno, lo que quería decir con esto es que el tema este del odio y la venganza, hombre, yo creo que al final lo que sí que es interesante de las reflexiones de Alison es que viene a decir, hombre, vamos a ver, tú estás cargada de odio, puedes hacer varias cosas. Una, seguir cargada de odio toda tu vida, esa es una alternativa, pero eso te va a comer por dentro. Y por cierto, está demostrado que el odio es generador de enfermedades, incluso se dice que el odio puede ser una de las causas que generen hasta cáncer, o sea que bueno, el odio es verdad que te carcome y te destruye por dentro. La otra solución es que seas capaz de olvidarlo, lo que te haya pasado. Es difícil porque el amor es perecedero, pero el odio no, el odio es muy difícil perderlo. Y por lo tanto va a seguir ahí probablemente toda tu vida. Y la tercera solución que te da Alison es, oye, coge el camino de la venganza, véngate, haz un ajuste de cuentas y entonces a partir de ahí has acabado tu tortura, eres por fin libre. Yo no digo que esté de acuerdo con eso, eso es lo que dice Alison. Y obviamente esas son las tres posibilidades, es que no hay más. Esa es la única manera que
bueno, yo encontré otra. Y de hecho, después de haber leído la novela, bueno, pues me reafirmo en lo que yo ya pensaba previo a esta historia, y es que para olvidar hay que perdonar, y Alison en ningún momento siquiera se lo plantea.
Bueno, perdonar es la que te decía, es decir, tratar de bueno, perdonar es verdad que es más todavía, ¿no? Yo decía olvidar, ¿no? Tratar de alguna forma de decir,
ya, pero no es lo mismo, es que no, perdonar es, lo mismo, es un gesto muy complicado y complejo, entonces no todo el mundo tiene tampoco esa capacidad.
Mira, justamente mi anterior novela, que se llama Chao,
¿sí?
Justamente el tema de esa novela es la redención y el perdón. Ese es el tema de la novela. Justamente,
voy a intentar leer todas, Mario, vamos a intentar hacernos con todas.
Bueno, decía Mario que el escritor escribe para aprender, si no sabía antes odiar o vengarse, ahora ya sabe. ¿Cuánto de odiador tiene Mario? ¿Cuánto de vengativo?
Pues sinceramente, porque claro, decir esto no igual no tiene valor, pero intento ser sincero. Creo que soy una persona muy poco rencorosa, de verdad, y yo no creo haber odiado con esa palabra tan dura a nadie, ¿no? Y vengar, eso sí que lo sé, nunca me he vengado de nadie. Creo que a mí la venganza conceptualmente no me gusta, no me interesa, pero existe, y por eso yo creo que un escritor tiene que recogerla, porque está en la condición humana sin ninguna duda.
Claro que sí,
sobre todo si es fría.
Estoy muy de acuerdo. Y Damián, alguien que escribe un lamento de la grulla no puede tener odio en su interior ni ser una persona vengativa.
No,
es que eso,
pero
se
lo que
percibe.
Si no digo esto, no va en ese sentido la pregunta, va fundamentalmente en el aprendizaje que supone también la escritura. Y evidentemente, claro, cuando quieres desarrollar una temática tienes que imbuirte dentro de la misma y tratar de encontrar tú esas aristas que después vas a reflejar. Es decir, si hasta ese momento no ha odiado, igual ahora empieza a odiar, ¿sabes?
Pues, se te abre ahí, claro, un abanico nuevo,
pues,
dices, de
yo
posibilidades.
Yo no me vengo en mi vida, pero a partir de ahora venga, o sea...
Pero
no.
fijaros que hay venganzas y venganzas, ¿eh? Porque también otra de las pocas historias que se cuentan en la novela que son reales, porque prácticamente ninguna es real, pero esto que voy a contar sí, y bueno, está más o menos contado en la novela. Esta es una historia que ocurrió a finales del siglo XX en América Profunda, en un pueblo de estos del interior de Estados Unidos, donde un chaval joven iba completamente ebrio y atropelló a una niña y la mató con el coche. Entonces, al final, el tribunal, como iba borracho, pues le condenó a pagar una cifra altísima de dinero a la familia, a los padres y a la familia de la niña. Y la familia dijo, no queremos este dinero, que eran varios millones de dólares. Lo único que queremos es que este chico, que hoy tiene 18 años, esté durante toda su vida enviando un dólar cada mes a la familia para que se vaya, para que siempre se acuerde de lo que ha hecho. Entonces, esa es una venganza dura, porque es dura, para... Y eso, y le condenaron a esto. Efectivamente, el chico también lo aceptó, y supongo que todavía están enviando el dólar a la familia una vez al mes, ¿no? Bueno, por eso digo que hay venganzas y venganzas. Aquí, digamos, lo único que quería era la familia era, oye, mira, que se acordara toda la vida de lo que había hecho.
Qué bueno, Mario. Sí, ese toque ahí en la novela también impacta, sí. Sí, sí, llama la atención.
Esa historia llama la atención, sí.
A ver, que os voy a hacer una pregunta divertida a los dos, ¿vale?
¿A los dos?
A los dos, sí, porque podéis contestar los dos. La tenía planteada para Mario, pero podemos...
Ah, me la amplías.
Todo el mundo
también.
Sí, vale. Sí, sí, la hago extensiva también a ti.
Venga.
Mario, no he podido evitar pensar que alguien que escribe lo que te voy a leer a continuación lo hace porque en algún momento ha hecho o pensado algo similar. Cito textualmente para ponerte en contexto y para que nuestros oyentes por lo menos sonrían. A mí me hizo sonreír mucho esto. A Luis le gusta caminar muy rápido mientras pasea. No puede evitar sus juegos. Se va fijando en las caras de los viandantes con los que se cruza y evalúa si son o no gente en la que se podría confiar. Casi siempre salen más noes que síes. Y entonces yo pensé, porque a ver, reconozco que también yo tengo mis propios juegos mentales, que alguien que escribe esto es porque también
porque
los
juega.
Tiene. ¿A qué juega Mario Alonso mientras camina? ¿A qué juega Damián Martín mientras camina?
A ver, Damián.
Ah, sí, no te atreves. Yo me atrevo, porque yo es que soy muy de jugar.
Tengo yo también.
Muchos juegos mentales. Normalmente es más recurrente.
A ver.
Es que yo pongo diálogos a la gente. Es decir, gente que está en la calle, pues le pongo un pensamiento que puede tener y me divierte esto. O cuando veo a alguien que está hablando, pues hago como Florentino Fernández, ese que le pone voces, y hago esto mentalmente, sí, además le pongo voces a veces de las que yo manejo, claro. Y sí,
qué
me divierte,
bueno.
Me divierte mucho, me entretiene. Es más, hay veces que dejo el móvil, que es difícil,
y juegas.
Esto, y juego a esto, sí. Tengo más, pero este es uno de los más recurrentes, sí.
No, yo creo que es bastante habitual, que tengamos todos determinados juegos. Yo me acuerdo en uno de mis primeros libros, creo que el primero o el segundo de relatos, escribí un relato que se llamaba Apuestas Mentales, ¿no? Que era, pues más o menos esto, era en este caso, era una persona que pasaba mucho tiempo en un semáforo porque tenía un problema de salud y estaba sentado en un banco allí, y sus apuestas mentales, como había siempre un mendigo que iba todos los días al semáforo a pedir dinero, su apuesta mental, dependiendo de la cara del conductor, era apostar sobre si le iba a dar o no le iba a dar dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, esa era lo que pasaba horas y horas. O sea que sí, que apuestas mentales obviamente las hacemos todos,
¿eh? Bueno, yo también he jugado muchas veces mentalmente, incluso yo sola, ya de adulta, cuando cruzo un paso de peatones no puedo pisar lo negro porque si no me caigo ahí a las profundidades del abismo, ¿sabes?
Bueno, la cuestión es que El lamento de la grulla es una novela que recomendamos especialmente por todo lo que hemos venido contando, y especialmente también, fíjate, yo una vez mantenida esta conversación con Mario, evidentemente me apunto las tres novelas anteriores y la que pueda surgir posteriormente, porque creo que vamos a descubrir pues lo mismo, fíjense lo que voy a decir, que igual es una barbaridad, pero vamos a descubrir lo mismo que nos cuentan los demás, pero contado de otra manera, que al final es lo que hace Mario, juega con nosotros como quiere, porque dice que tal que no juega con todos los lectores, juega constantemente.
Juega, y
al
lo
menos
más, y lo más importante, y por lo que yo la recomiendo con insistencia esta novela, es especialmente si eres una persona a la que le gusta cuestionarse, porque invita constantemente a la reflexión, a que te cuestiones asuntos básicos y cotidianos.
Que eso es muy interesante.
Y a mí eso me encanta, a mí me ha hecho pensar mucho, y es que encima me lo he pasado genial.
Teniendo
¿sabes
en cuenta...
qué pasa? Que yo, sí. Yo creo, o sea, a mí la novela negra que está tan de moda, y que hombre, no, pues tiene por supuesto su mérito, pero a mí la novela negra sin más me interesa menos. A mí me interesa que exista una trama, que exista un thriller, que exista al final un misterio, pero que luego haya cierta reflexión de cierta profundidad, ¿no? Que eso, que los personajes digan cosas que te hagan pensar, que las relaciones entre ellos pues sean más o menos sofisticadas. Entonces, por eso, pues yo qué sé, como he dicho antes, en la novela anterior, en Chao, los temas eran la redención, en el anterior, que transcurre en Extremadura, se llama Cuando el silencio miente, que me parece un título, por cierto, especialmente bonito, Cuando el silencio miente, pues ahí hablaba el tema que se trata es de la traición, la lealtad, etcétera, ¿no? En el anterior, que tiene un título todo lo contrario, muy largo pero muy divertido, se llama No esperes que el tigre se vuelva vegetariano, pues esta es una historia de un sin techo, que hay pocos escritos sobre esto. Esta es la vida de un sin techo que vive en Madrid, en la calle, y entonces es un poco pues un canto a la esperanza, ¿no? En definitiva, que al final creo que está muy bien que haya cierta intriga, por lo menos a mí eso me parece divertido,
claro.
Y que de alguna forma también te lleve la novela hacia un lado, y cuando parece que estás pensando una cosa, pues luego es la contraria, pero que además de eso haya algo más, algo haya profundidad.
Porque no, Mario, tú mismo has escrito que una novela siempre tiene más posibilidades de éxito si está basada en hechos reales, y eso lo saben de sobra los del negocio de los libros. ¿Esto es así de verdad?
Sí, es verdad, y yo creo que cada vez más es curioso, igual que las películas, ¿eh? ¿Mm? Película basada en hechos reales, pues no sé, ya tiene un plus, ¿no? Sí, la verdad es que ninguna de mis novelas está basada en hechos reales, pero bueno, no descarto.
Bueno, porque no lo quieres. Porque no lo quieres decir así, porque ¿no?
Podría ser.
Podría ser, sí.
Ah, podría ser, por supuesto.
Claro, claro, claro.
Que de eso se trata. Por cierto, aquí, en este espacio y en este momento, también tenemos nuestros secretillos que compartimos con los autores. Tenemos un secreto muy interesante, que es el reto, y que en este caso implica que si en la próxima novela de Mario Alonso aparece en algún pasaje el jamón de Guijuelo, nosotros nos comprometemos a compartir ese jamón con Mario Alonso. Teniendo en cuenta cómo es, pues lo normal es que pues en la novela aparezca algún personaje comiendo unas lonchitas de exquisito jamón de Guijuelo o lo que fuere. Sabiendo cómo es Mario, igual este coge el jamón y se lo tira al otro. Pero está muy diferente, ¿sabes? Pero bueno, si esto pasa, Mario, hay compromiso, habrá jamón de Guijuelo.
Y hacemos una gran fiesta, Mario.
Eso está hecho. Fijaros que en una novela de amor y desamor como la que estoy escribiendo, hombre, el jamón enamora, ¿eh? O sea que no,
hombre,
hay duda.
Una cenita romántica, ¿eh?
El jamón obra maravillas.
Es más, de primero jamón, de segundo jamón, de tercero jamón, y si quieres más, de postre jamón, y la tienes ganada o le tienes ganado, dependiendo de cómo sea. Y llega el momento ahora, Mario, atento, muy atento, porque llega
la pregunta. ¿Qué diferencias notables encuentras tú entre un lector y un no lector, Mario?
Diferencias desde el punto de vista, entiendo, dices ya de adulto, ¿no? O sea, de como persona. Hombre, a mí me parece que a la legua se nota quién es lector y no es lector en facetas como la manera de expresarse, la manera de escribir. Es muy difícil que un gran lector ponga faltas de ortografía. Es muy difícil que un gran lector sepa puntuar o acentuar mal un texto. Y ya no digo hablar en público, porque muchas veces dice la gente, bueno, no, pero si es que a mí no me gusta hablar en público. Si es que al final todos acabamos hablando en público, porque tú te dediques a lo que te dediques, tendrás en una reunión, tendrás compañeros, tendrás amigos, tendrás un jefe que te pida no sé qué, tendrás un equipo abajo que requiera de recibir determinadas instrucciones, con lo cual la diferencia clara entre alguien que lee habitualmente y no lo lee, es clarísima desde el punto de vista del lenguaje, y el lenguaje es todo, ¿eh? El mundo son las palabras, no hay otra cosa.
Qué bonito, pues no, el mundo son las palabras.
Joana Izquierdo, no tenemos tiempo para más, así no. Que llega el momento tristemente de la despedida. Tengo la impresión de que hay un reto por cumplir que se va a cumplir, y que hay un libro por escribir que se está a punto de acabar. Así que cualquier
y ganas
día
de leerlo.
Volveremos a hablar con Mario Alonso, al que ya pues nos vemos obligado a despedir.
Claro, Mario, pues nada, que muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un placer grande. Primero leerte, después contactarte, y ahora charlar aquí contigo, que esto le da todavía más calidad a tu novela. Así que nada, yo confío que a corto plazo cumplas ese reto. Podamos recibirte aquí con una gran fiesta lectora y jamón de Guijuelo, del rico y del bueno.
Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer, una entrevista, digamos, diferente y atractiva, por tanto. Así que muchas gracias.
¿Sabes, Mario? Nos hemos hecho un Mario Alonso aquí. Que esto siempre esperamos también que pueda servir para que la gente se acerque, en este caso al Silencio de la Orulla, que es la novela de la que hablamos en el día de hoy.
En Guijuelo a Mario Alonso le van a conocer, ¿eh? Que no haya ninguna duda de ello.
Este vive ahí al lado. Bueno.
Pues Mario, un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Por estar con nosotros. Y gracias. Llega el momento de marcharse ya definitivamente con la reflexión.
Dicen que es fiel el que no engaña a su pareja, y leal es el que, si la engaña, se lo cuenta. No estoy de acuerdo. El amor exige fidelidad, la amistad, lealtad.
Ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir. Que la vida es un tesoro y esto hay que aprenderlo solo.
cada uno tiene su modo y tú lo tienes que decir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro.